2.200 millones de personas todavía carecen de agua potable gestionada de forma segura, incluidos 115 millones de personas que beben agua superficial. Aproximadamente la mitad de la población mundial sufre una grave escasez de agua al menos durante una parte del año.
Hay que ir buscando nuevas alternativas para poder informar y sensibilizar a la población, ¿no? En este caso a través del arte y a través del teatro, ¿no? Que básicamente son herramientas que están muy descuidadas, pero que llevan consigo un fuerte mensaje, ¿no? La forma de transmitir es bastante directa, bastante cruda, y creo que eso es lo que hace falta en esta clase de situaciones, ¿no? Que estamos viviendo como sociedad cruceña o como sociedad boliviana y como sociedad también de los pueblos indígenas, ¿no? Que muchas veces no se nos toma en cuenta. Y bueno, lo nuevo que me llevo de este transcurso, ¿no? del encuentro es el hecho de que el agua no solamente afecta en lo natural, ¿no? Sino más bien también en cómo estamos viviendo como sociedad, ¿no? Porque juega un papel fundamental cuando nos ponemos a pensar el hecho de que nuestra cultura de paz, digamos, ¿no? Nuestra cultura de con armonía que tenemos que tener entre personas, no cambia de paradigma una vez que no contemplamos este elemento.
Él es Rudy Andrés Cabello Iraipi, es de Guarayos. Como él, jóvenes y señoritas de diferentes municipios y comunidades del departamento y el país se han dado cita para reflexionar sobre la situación del agua en la actualidad, en el marco de un encuentro que les ofreció muchos insumos. El 2023 ha sido un año muy complejo. Cerca de 15 municipios o más se han declarado en desastre por falta de agua en el departamento de Santa Cruz, entre ellos Guarayos, San Rafael, Concepción, entre otros. Pero el problema se sale de entre manos cuando las causas responden a intereses externos a una comunidad o municipio. Sergio González, de la organización Proceso, reflexiona con nosotros sobre la problemática.
Y queríamos ver en qué, cuándo y con quiénes se podría iniciar, ¿no? Esta reflexión acerca de lo que está pasando con el líquido elemento. Y qué mejor con los jóvenes, con los que trabajan varias de las instituciones en las que somos parte, ¿no? De esta red, y involucrar justamente a través de estos concursos, a través de formación, a través también de reflexión dentro de las mismas organizaciones juveniles, la problemática desde sus territorios, ¿no? Y que lo puedan reflejar y poder socializar y difundir también, y todos puedan conocer e intercambiar experiencias, no solo respecto a las problemáticas y los conflictos en torno al agua en su lugar de origen, sino también qué cosas ellos están proponiendo e incentivando y haciendo incidencia para poder cambiar o aportar con un granito de arena a poder mejorar la conciencia en cuanto al uso del agua, el tema de la contaminación y todo aquello.
Y hay ese espíritu de los jóvenes de proponer ideas, ¿están trabajando en sus comunidades?
Sí, hemos tenido la grata satisfacción en realidad de ver ya resultados de trabajo de estas redes de jóvenes. Aunque claro, al ser muy aisladas por el tema y dispersas, a veces no se las conoce, entonces la idea es poder difundir, ¿no? Estas experiencias, compartirla con los otros jóvenes de otros territorios, otros municipios, para que puedan de repente inspirarse y poder tener el puntapié inicial que les dé la idea de cómo ir avanzando, ¿no? Para tener resultados concretos. Justamente ahora, luego, más tardecito, uno de los compañeros del territorio de Guarayos va a exponer justamente su experiencia y cómo ha logrado mejorar la concientización de una población, involucrando jóvenes, involucrando municipio, involucrando gobernación, ¿no? En una actividad al parecer muy pequeña, que es la limpieza de una laguna, ¿no? Ahí en su territorio, que ya se está haciendo cada año, ¿no? Recurrente, y eso ayuda un poquito a la concientización de la gente y a articular a este grupo de jóvenes, ¿no? Entonces esa experiencia se lo va a compartir también ahora, y es una de las cosas que se están haciendo en esos territorios. Yo creo que lo fundamental, y lo han expresado ayer también en el encuentro los jóvenes, es que lo que falta también es mucha información, ¿no? ellos decían hay que hacer como propuesta, hay que incentivar la formación, la capacitación a la gente para el tema de la concientización en el tema del agua, pero también se ven limitados por información precisa y real de lo que está pasando, ¿no? A veces uno lo ve también los temas muy desde lo local, pero hay cosas que repercuten, cosas que se hacen con el tema de la minería, por ejemplo, en tierras altas, ¿no? Llega hasta el Pilcomayo, ¿no? Aquí en Tarija. Entonces hay temas que sobrepasan, digamos, la cuestión del conocimiento. Y si uno no ve que ese tema es global y lo que haga mi vecino en el otro departamento, en el otro municipio u otra región, ¿cómo afecta aquí en mi territorio? Porque las cuencas del río, las lluvias y todo aquello corren por toda nuestra hermosa Latinoamérica y Bolivia. Entonces es un tema complejo, y lo que han manifestado los jóvenes es que necesitan información mucho más precisa que les ayude a activar y concientizar, ¿no es cierto?, del por qué la importancia y por qué está sucediendo esto hoy, que es fruto de lo que se ha hecho décadas atrás. Este es un resultado ya de un mal manejo, tanto de la inversión pública, no normativa y demás cosas en Bolivia.
Y además no solo pasa por un problema interno de las comunidades o del departamento, son políticas de alto nivel las que están generando de alguna manera este tipo de afectación a nuestros recursos naturales.
Exactamente, es el tema de la propuesta de desarrollo, ¿no?, a corto, mediano y largo plazo que se plantean. Y no voy a hablar, por ejemplo, no se podría hablar de gobiernos izquierdas, derechas, además, porque es un tema muy global. No importa quién entre al gobierno, es una línea que ha mantenido, ¿no es cierto? Y esta agenda agropecuaria o de desarrollo productivo ha mantenido una línea década tras década, gobierno tras gobierno, que el resultado de eso es esto: alto índice de deforestación, cambio de uso de suelo, ¿no? De regiones que son de vocación forestal, han convertido en ganadería o agricultura, ¿no? El tema de la explotación ilegal del oro, por ejemplo, en todas las cuencas del Amazonas, ¿no? En Alto Beni, en el norte de La Paz, el tema de las hidroeléctricas, o sea, todo va sumando, ¿no? Y es parte, creo, no sé de qué plan macabro, de toda una red latinoamericana de intereses muy, muy, muy fuertes, que no importa qué gobierno tengamos, creo que si no hacemos algo ahora como sociedad civil organizada, vamos a estar peor que ahora.
Rudy, de la Nación Guarayú, nos relata cómo han sido afectados por la sequía, pero también qué hacen para afrontar esa situación.
En la Nación Guarayú hemos tenido una crisis, ¿no?, con respecto a hace 2 años atrás, donde tuvimos un periodo de sequía de tres meses, lo cual la población, digamos, como que empezó a despertar, ¿no?, el interés por el cuidado del agua, ¿no? Y es así que hubo una reacción, el cual fue, digamos, volver, por ejemplo, a utilizar fuentes de agua naturales, ¿no? Entonces, en momentos donde no hay el líquido elemento, las personas se ven en la idea de que pueden reemplazar, digamos, mediante otros métodos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque este elemento, si bien se encuentra también, digamos, de manera natural en las fuentes de aguas originarias, puede tener también un peligro, ¿no?, tanto en la contaminación misma del ambiente, ¿no? Y es en eso que hemos estado trabajando nosotros desde nuestra organización de jóvenes, para poder identificar y reacondicionar estos lugares, ¿no?, que son fuentes de aguas naturales.
¿La contaminación ha tocado también el agua allá en tu comunidad, en tu municipio?
Por supuesto que sí, ya que no hay que olvidar el hecho de que la deforestación, la contaminación del suelo y del aire juegan un papel importante a la hora, digamos, de hablar del agua. ¿Por qué? Porque estos elementos que se encuentran presentes, de alguna manera u otra, logran, digamos, infectar, ¿no?, el agua. Es decir, por ejemplo, la deforestación tiene mucho que ver, ¿no?, con el ciclo del agua, y también, digamos, con las venas que se mueven por debajo de la tierra para suministrar este elemento muy importante que es para la población.
¿Cuál es la esperanza en tu municipio? Si vemos algo positivo, de pronto se ha avanzado en la concienciación de la gente, a raíz de esos 3 meses de falta de agua, la gente es más consciente en su uso.
Claro, nosotros en Ascensión, como grupo, hemos visto la oportunidad también, ¿no?, de poder, a través de esta situación o esta crisis que se vivió en el municipio, el de poder aprovechar para dar el mensaje, ¿no?, ya digamos, de que ha habido como un despertar del interés de la comunidad, porque ya lo vivió, ¿no?, porque ya es parte de su vida diaria el saber de que en algún momento nos podemos volver a quedar sin agua de un periodo más extendido todavía. Entonces, en esa circunstancia es que nosotros hemos incidido en políticas públicas y en políticas de acción social para el cuidado y la preservación de los recursos hídricos, ¿no?, que es algo que estamos trabajando en conjunto al gobierno municipal junto a el equipo técnico juvenil de Ascensión de Guarayo.
Y acariciamos la tierra del amo del mundo. En ese lugar, el agua se baña con agroquímicos. Todo lo que no murió en camino y ahora perece con sabor a glifosato. El campo se apaga cada vez más. Aquí sí lo han quemado todo. Y han sembrado plantas que no los conocen, cuyas semillas tienen sabor a rancio. Y su vida depende de matar a los otros. Por suerte, el agua se ahoga en la tierra, en el lioso oso. El agua se colga. O decide volar y hacerse nube. La que queda se esconde debajo de la tierra. Allá, el monte se baña con el agua. El agua se mete a las raíces de los bosques. Luego, renace con el nombre del río San Pablo y llega hasta la laguna de Concepción. Es el sudor del parque Caailla el que da de beber a Camini. El bosque es sagrado y sin él no existirían oca o espacio familiar. Si no hay agua en los bañados o en la laguna Concepción, ya no habrá agua para los sedientos pueblos del Chaco.
La preocupación se extiende en todos los departamentos y por lo tanto a su población, tal como lo expresa Grover Pereira de Tarija.
Ahorita es muy preocupante, ¿no?, porque el tema de la minería que no está regulada, el tema de la contaminación, poco a poco nos va a dejar sin el recurso más vital, que es el agua. Y espero que, digamos, en algún momento los gobiernos y la población hagan conciencia, porque tarde o temprano el agua se va a acabar.
¿Qué es lo que vos has visto en Tarija que podrías destacar en este tema de contaminación?
Diría más que toda la contaminación de los ríos, sobre todo por gente que va de un día de campo normal, pero deja su basura, no recoge o empiezan, digamos, a modificar algunos ríos con tal de favorecer a sus cultivos, todo, porque eso igual afecta de algún modo.
Claro. ¿Y hay alguna acción de jóvenes que están tratando de despertar la conciencia de la gente, contagiar, qué sé yo, el activismo?
Sí, en Tarija han surgido varios grupos activistas, en este momento no me acuerdo sus nombres, pero creo que uno es el Consejo Juvenil por la Madre Tierra, que creo que es el más grandecito en Tarija. Ellos hacen campañas de limpieza, de concientización.
Es ahora, ¿no?
Sí.
Hay que movilizarse ahora
antes de que sea demasiado tarde.
¿Qué te ha impactado del encuentro? ¿Se ha manejado mucha información acerca del agua?
Sí, o sea, hay mucha información. Por ejemplo, creo que ha habido una obra de teatro también. Y me sorprende la cantidad de jóvenes, ¿no?, interesados en este tema de lo que es la protección del agua.
Las y los jóvenes son los indicados con quienes buscar alternativas para afrontar esa problemática cada vez más delicada. Juan Pablo Cejas, de la Fundación IRFA Radio Santa Cruz, nos dice.
Estamos conmemorando el Día Internacional del Agua y esta iniciativa la estamos desarrollando en el marco de unas sinergias que hemos hecho con diferentes organizaciones que trabajan diferentes temáticas también en Santa Cruz y el resto de Bolivia. Con colectivos y organizaciones que tienen mucho compromiso para poder hablar, discutir sobre la importancia del agua como tal. Para ello se ha desarrollado dos jornadas que empezó precisamente el día de ayer, donde se ha convocado a diferentes jóvenes de comunidades indígenas y urbanas, por ejemplo jóvenes de Santa Cruz de la Sierra, jóvenes también indígenas en contextos urbanos, y algunos jóvenes indígenas que vinieron desde Lomerío, vinieron desde Concepción y otros municipios más, para poder interactuar, intercambiar sobre la problemática que existe en sus comunidades y cómo desde el rol y el papel de jóvenes pueden contribuir a poder mitigar esta realidad, ¿no? Entonces acá van saliendo también propuestas que pueden convertirse incluso en propuestas de políticas públicas y también reflexiones que nos permiten entender la sensibilidad que tiene este elemento en nuestro planeta. El día de ayer también, precisamente en la noche, tuvimos la oportunidad de ver una obra de teatro del grupo Vértigo Teatro y estos reflejaron en su puesta en escena la crisis que está atravesando este elemento vital en nuestro planeta y también cómo el agua se va relacionando con otros elementos que podemos hablar de política y dentro de la política de la corrupción y otras cosas más, ¿no?
Es urgente, ¿no?, este tipo de encuentros y tejer estos acuerdos, esta cercanía con diferentes instituciones para hacer frente a la posible escasez del agua que es ya una realidad en algunos departamentos del país.
Sí, precisamente es importante generar sinergias, ¿no?, que las organizaciones no trabajen de manera aislada, que puedan elevar sus voces con objetivos comunes como este, por ejemplo. Y en esta segunda jornada también estamos reflexionando a partir de audiovisuales que muestran también la sensibilidad que tiene este elemento, no solo en Bolivia, Lourdes, no solo en Bolivia, Julio, sino en todo el planeta. Así que hay una tarea muy grande por asumir y es el cuidar y preservar el agua como esa fuente de vida, como esa fuente también de paz.
Pero hay algo muy importante que además de reflexionar se puede hacer y es el tejer alianzas que fortalezcan el movimiento. Marcelo Vera, del colectivo de artistas audiovisuales Bajo Nuestra Piel, nos expresa.
Parte de este encuentro del agua, ¿no?, donde están todas estas organizaciones, instituciones apostando justamente a la articulación, porque creo que esa es la ecuación para poder visibilizar, incidir, articular, ¿no?, activistas, comunidades, instituciones. Creo que esa es la fórmula para poder tener un trabajo a más profundidad.
En la actualidad, el departamento de Santa Cruz ha sido el menos golpeado por la sequía en comparación con Potosí o Sucre. Pero el avance discriminado de la tala de árboles y la presencia de la minería afecta de manera severa a este departamento y lo hace vulnerable a la falta de agua en un futuro no muy lejano. Lourdes López, para Visión Nacional Especial.
Agua de los vientres.